a unos 8 kilómetros al este de la ciudad de Vitoria y casi en el centro de la llanada de Álava, se yergue en empinado promontorio un esbelto y verde cerro coronado en su cima por un vetusto santuario que, cual regia matrona, domina con soberana mirada la dilatada planicie que se tiende a sus pies por todos lados. Es la Basílica de Estíbaliz.
La fundación del histórico santuario se pierde en la oscuridad de los tiempos. Ni por lo que hace a su fundador, ni por lo que toca a la época de su fundación, hay documento alguno que lo acredite. Lo cierto es que mucho antes del siglo XII hubo en Estíbaliz un templo y que la fábrica actual, hecha en la duodécima centuria, fue debida sin duda alguna a los abades del monasterio benedictino de Nájera, a los que en algún tiempo perteneció.
En el altar mayor se halla colocada la vetusta imagen de Santa María de Estíbaliz, imagen eminentemente histórica, gráficamente alavesa y cuya construcción, a juzgar por los caracteres de su hechura, se remonta sin duda alguna a los lejanos días del siglo XII. Aparece sentada en su sillón al estilo de la época y llevando en su regazo al niño Jesús. Sostiene con su mano izquierda al niño y en la derecha lleva una flor. El niño, que es de madera, como la madre, sostiene en su mano izquierda al mundo, terminado superiormente por la cruz, y tiene su brazo derecho tendido, como asimismo los dedos índice y medio de esta mano, en actitud de bendecir.
Como el origen del santuario se pierde entre las sombras del tiempo, así también se pierde la fecha en que tuvo principio el acendrado culto que los alaveses, especialmente, han atribuido a su querida Virgen de Estíbaliz. Pero sí acredita la historia que este ha sido constante y singularísimo para esa imagen en la región éuskara.
Dos hechos muy salientes son de notar en este culto y que demuestran el influjo que ejerciera la Virgen en la vida política y social del pueblo alavés. El uno relativo a la presidencia que los alaveses otorgaron siempre a la Virgen en sus asambleas populares y el otro referente a los llamados desafíos o desagravamientos de Estíbaliz.
Que hace al primero, basta notar que todos los años al amanecer del día de San Juan, la histórica imagen era conducida en solemne procesión desde el tradicional cerro del santuario a la ermita juradera de San Juan de Arriaga, y allí, colocada en erguido y vistoso trono, presidía la elección de los ancianos que habían de gobernar al pueblo alavés, siendo ella quien iluminaba los sufragios de los electores y la que inspiraba después las leyes de los gobernantes y sentencias de los jueces. Por mí reinan los reyes, se dice de la Virgen en la Escritura, y los legisladores dan sabias leyes. Qué bien comprendieron esto los antiguos pueblos éuskaros y cuán al pie de la letra se cumplió en ellos.
Por lo que toca a los desafíos, transcribiremos lo que sobre ellos refiere el insigne y crítico historiador señor Manuel Díaz de Arcaya, de quien nos hemos servido para tomar los datos anteriores. Cuando los nacientes rayos del sol del primero de mayo besaban las faldas del otero de Estíbaliz y las aves de los bosquecillos y los campanarios de las aldeas, saludando al nuevo día, alegraban la campiña de la llanada alavesa, muchos grupos de gentes caminaban taciturnos por los serpenteantes senderos del llano en dirección al cerro, en cuya cima la secular basílica destacaba en lúgubre silencio su misteriosa silueta sobre el azul del límpido celaje, sin que ni los repiques de su espadaña anunciasen la alborada, ni la noble figura de su abad destacase en la cumbre de su cerro.
Los grupos avanzaban y poco más tarde se los veía escalar ya su pendiente por uno y otro lado hasta que, franqueándose la puerta meridional del templo, aparecía en ella la venerable figura del abad, que adelantándose a recibir el primer grupo, cruzaba con los individuos que lo componían un afectuoso saludo de cabeza, a la vez que el más anciano de estos decía al abad:
«Dios guarde al abad de Estíbaliz»,
a lo que éste contestaba con cariñoso afecto:
«Él proteja al Justicia Mayor y a los cofrades del campo de Arriaga».
Entretanto, iban llegando por uno y otro lado diversos grupos a la explanada de la cima del monte, sobre la que destacaba un rústico banco de piedra que el abad y los cofrades se apresuraban a ocupar. Colocándose en el centro el Justicia Mayor, a su derecha el venerable abad y, a los costados de ambos, seis caballeros más, cofrades todos del campo de Arriaga.
Al cabo de un rato de profundo silencio y cuando el tribunal juzgaba llegado el momento oportuno, el Justicia Mayor se incorporaba y dirigía su augusta voz a la muchedumbre, recordando al pueblo la rigurosa obligación que tenían de no vengar sus ofensas en todo el año, debiendo dejar la satisfacción de sus agravios para aquel día, en el cual podía exigir la satisfacción de las injurias por medio de las armas en el otero de Estíbaliz, hasta que el sol ocultase sus últimos rayos. Después de lo cual volvía a sentarse, diciendo en alta voz:
«Pueden llegar a mí los agraviados».
Entonces iban saliendo de la multitud uno y otro y otro, que llegando sucesivamente al tribunal, exponían ante éste sus querellas y agravamientos, delatando cada cual el nombre de su ofensor con quien quería batirse, y presentando al Justicia las armas que pretendían emplear. Y el tribunal deliberaba sobre la razón del caso y decidía sobre si las armas presentadas eran o no de las permitidas por la ley, dándolas por útiles en el primer caso o desechándolas en el segundo.
Terminado este acto, el venerable abad, incorporándose gravemente y dirigiéndose a la multitud, decía: «En nombre de nuestra santa religión, yo os invito a que penetréis en el templo». Y acto seguido, él y los cofrades, seguidos por la muchedumbre, entraban en el santuario. Momentos después, y cuando ya todos se hallaban postrados ante la sagrada imagen de la Virgen de Estíbaliz, el abad celebraba el incruento sacrificio de la misa, que todos oían con religioso recogimiento. ¿Qué de ideas no asaltarían la mente de los allí congregados en aquellos críticos instantes? Los deudos llorando sus penas por el inminente peligro que amenazaba a sus parientes, los justos pidiendo a Dios un rayo de luz que iluminara el enardecido cerebro de los rencorosos, y los que momentos después debían de medir sus armas en homicida lid.
¡Ah, esos nefastos gladiadores que iban a pelear para satisfacción del despótico César de su orgullo! Esos, sosteniendo una titánica lucha entre el acicate de la venganza y los gritos de su conciencia. Esos quizás ni lloraban ni rezaban.
Terminada la misa, el sacerdote, en dulce y amorosa palabra, dirigía su voz a los contendientes para que, imitando el ejemplo del mártir del Gólgota, perdonasen a sus enemigos, y los incitaba una, dos y tres veces para que deponiendo sus odios a los pies de aquella Virgen, se confundiesen en un abrazo de paz y de concordia.
¿Y cuántas veces la hermosa Virgen de Estíbaliz contempló sonriente a encarnizados enemigos que, abrazados ante las gradas de su altar, depositaron en ella sus armas? Armas que por aquel hecho sublime adquirían, según tradición, la virtud de ser siempre certeras para luchar con la morisma.
Mas otras veces, la conciencia de los enemigos, arrastrada por el turbulento oleaje de sus odios y venganzas, desoía la voz del plébano, y entonces las puertas del templo se abrían de par en par para dar paso al justicia y los cofrades que marchaban a ocupar el puesto en el banco de la explanada. Y los rebeldes rencorosos eran arrojados del templo, que cerraba herméticamente sus puertas, quedando en él tan solo en oración el abad y los reconciliados, pidiendo misericordia para los que en su insensata ceguedad iban a manchar el suelo de aquella risueña loma con la sangre de sus hermanos.
Y en la memorable explanada del cerro, durante las fatídicas horas de aquel nefasto sol, los agraviados medían sus armas con sus ofensores, y el primer golpe asestado encendía más y más la cólera de los combatientes, y mil veces la noble sangre de los hijos de Álava regó la tierra de aquel campo, hasta que en oportuno momento el tribunal daba por terminado el duelo para que sus servidores restañasen con toda solicitud las heridas del vencido.
Y cuando el sol trasponía, erguíase de nuevo la noble figura del Justicia para anunciar al pueblo que quedaban terminados los agravamientos y desafíos hasta el próximo 1 de mayo del año siguiente.
Tan memorable y artístico santuario, abandonado sin piedad y desierto durante la primera mitad del siglo XIX, ha sido recientemente restaurado y confiado a la custodia de una comunidad de padres benedictinos, quienes diariamente hacen resonar bajo las bóvedas de la basílica las dulces melodías del canto gregoriano.
La venerada imagen de Santa María de Estíbaliz fue canónicamente coronada en la ciudad de Vitoria por el ilustrísimo señor obispo de la diócesis, doctor don Leopoldo Eijo Igaray, el día 6 de mayo de 1923.